Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Entre cifras como las preocupantes del paro de agosto, que enseguida te vamos a desgranar y a explicar, y la eterna marmota política, está el misterio de Blanca Fernández Ochoa. Se la está buscando sin descanso por la zona de las Dehesas, en Cercedilla, donde los voluntarios, liderados por Policía, Guardia Civil y Protección Civil, siguen rastreando sin descanso las 12 rutas trazadas. Se cumplen 10 días ya han pasado desde la desaparición de Blanca y todo sigue siendo un misterio. Adrián es su cuñado.
Absolutamente nada, desgraciadamente nada. No hay ni una pista que nos diga dónde está. Entonces hoy más. Cada día que pasa es una preocupación extra, cada día que pasa es una tristeza terrible irse a dormir sin haber encontrado a Blanca. Queremos encontrarla.
La incertidumbre es, sin duda, la mayor de las pruebas para familiares y amigos de una persona desaparecida. La zona, desde luego, tampoco ayuda. Hay puntos muy escarpados, con vegetación, que en caso de accidente dificultarían mucho poder localizar a esa persona que se está buscando. En este caso, Blanca. Por eso, desde primera hora de la mañana, 7 drones están sobrevolando esos puntos más complicados, en especial esa ruta que incluye la zona más difícil de acceso. El paso de tiempo, por desgracia, siempre corre en contra de este tipo de búsquedas, pero la esperanza es lo último que se pierde, y más en el caso de esta mujer, que es una mujer fuerte y que se conoce el lugar como la palma de su mano porque creció allí. De niña pasó muchas horas también en aquel lugar. Bueno, enseguida vamos a ir hasta ese punto de la búsqueda en Cercedilla y poco te vamos a descubrir cuando te ampliemos las más de 300 medidas que Sánchez ofrece a Iglesias para que le apoye en un gobierno en solitario. Guiños y palos a la par, a la formación morada, es lo que se ha visto en ese acto de presentación del programa, que vamos, ha sido un acto de campaña, básicamente, en el que el presidente del gobierno en funciones ha dado vueltas sobre lo mismo. Ha dicho primero que un acuerdo con Unidas Podemos es imposible y después ha abierto la puerta a ese acuerdo.
Primero, un programa acordado. Segundo, garantías absolutas de cumplimiento. Y en tercer lugar, acceso al ejercicio del poder o, como lo expresa Unidas Podemos, una negativa tajante. No queremos votos gratis en nuestra investidura.
Vamos, que asume Pedro Sánchez que esos votos de Unidas Podemos no van a salir gratis. Bueno, la traducción de todo esto es que seguimos en el mismo punto que condujo a la investidura fallida en el mes de julio, que Sánchez sigue mareando la perdiz, haciendo como que hace algo cuando en realidad no hace nada y preparando el relato que nos acerca, al menos a día de hoy, de nuevo a unas elecciones. Hay más historias de este día, de este martes 3 de septiembre. Te las cuento con Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En agosto el paro subió en más de 54.000 personas, el mayor incremento en este mes desde el año 2010. Además, se destruyeron casi 213.000 puestos de trabajo, la peor cifra desde 2018. Son unos datos muy malos que el gobierno intenta relativizar. Octavio Granado, secretario de Estado de la Seguridad Social, asegura que esto pasa todos los meses de agosto.
Esta caída es una caída que se produce en términos puramente estadísticos. La inmensa mayor parte de esos contratos que se interrumpen a final del mes se reanudan el día 1 del mes siguiente. Este año, como se van a interrumpir el día 31 y se van a reanudar el día 1, probablemente el sistema en algunos casos ni siquiera recoja la incidencia.
Se destruyeron casi 213.000 puestos de trabajo y es la peor cifra desde 2008. El Partido Popular reúne hoy a su dirección con un tema preocupante sobre la mesa: la imputación de Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes por el caso Púnica. En el Rancope, el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid y exjuez aseguraba así que algo así no volvería a ocurrir. Es Enrique López.
Nos hemos dotado de un sistema de transparencia a los partidos políticos y de control judicial que hace que estos hechos, de ser ciertos, en estos momentos serían de imposible comisión. Porque hoy hay un control de todas las subvenciones a los partidos políticos, hay un mayor control por parte del Tribunal de Cuentas, hay una reforma penal del partido político que establece el Código Penal, hay una ley de transparencia aprobada en esa legislatura.
307 personas han fallecido ahogadas en lo que va de año. Es un 22% más que en el mismo periodo de 2018. Solo en agosto fallecieron 74, lo que sitúa este mes como el de mayor siniestralidad de los últimos 5 años. Y te cuento también que al menos 25 personas han muerto y otras 10 continúan desaparecidas tras el incendio y posterior hundimiento de un barco en California. De momento se desconocen las causas del fuego de esta embarcación, propiedad de una empresa de submarinismo que estaba realizando una excursión de buceo.
Seguimos muy pendientes de la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Han pasado ya 10 días desde que la familia no supiera nada de su paradero y, lógicamente, cada minuto que pasa, pues la situación se complica más y la incertidumbre hace mella en amigos y familiares. Siguen abiertas todas las hipótesis. Hoy ha explicado en Herrera en COPE Pedro Herranz, jefe del Grupo de Desaparecidos de la Policía Nacional, que no descarta nada.
Una que ella misma quiera estar un tiempo fuera del entorno de la familia de amistades, otra que fuera paseando y haya sentido un mareo y se haya caído fortuitamente. Todo eso embarca dentro de las desapariciones voluntarias y es lo que complica un poco pues la actuación. Otras hipótesis, que podría ser un tema de violencia, una cosa que haya otro hecho delictivo, de entrada no lo hemos barajado.
Desde primera hora de esta mañana se reanudaba esa búsqueda, efectivos de la policía, de la Guardia Civil, guardias forestales, voluntarios, todos ellos han vuelto sobre el terreno. Es un terreno complicado, es la zona de las Dehesas en Cercedilla, y puntos muy escarpados, peligrosos. Incluso los propios profesionales han sufrido algún tipo de resbalón estos días.
Es muy difícil, la vegetación lo oculta, también hay como cuevas, por eso el sistema que hemos utilizado de drones con cámaras nos va a acercar mucho más a mirar todos estos sitios.
Nos vamos a situar ya sobre el terreno, nos vamos a situar en esta zona de Cercedilla, donde se sigue trabajando en constante rastreo, ahora también a través del aire. Allí está una unidad móvil de la cadena COPE con Victoria Ballesteros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Están llegando hasta ahora los primeros grupos de voluntarios a este aparcamiento de las Dehesas de Cercedilla, más cabizbajos que ayer, porque vuelven con la peor de las noticias. No han encontrado nada, ni una pista que conduzca al paradero de Blanca.
Las piedras alrededor de los arroyos están muy resbaladizas y ahí es donde más inciso hemos hecho. Pero vamos, un tropezón lo tiene cualquiera, con una rama.
Nada, nada, nada. Los perros, ha habido un momento que la Guardia Civil han hecho síntomas de ladra, pero hemos visto, vamos, yo precisamente he visto dos corzos y ha debido ser a los corzos los animales que se han despistado o algo así.
A esta hora las labores se centran en la zona de Siete Picos, la más compleja, 2.300 metros de altitud. Allí están desplegados los drones, que vuelan de tres en tres, rastreando cada metro de terreno.
Hemos visto durante el mes de agosto al presidente del Gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, de reunión en reunión, de encuentro en encuentro, preparando ese documento, esa propuesta que en teoría va a servir para que haya un gobierno, para que haya un gobierno en breve y evitemos esas elecciones. Ayer Pedro Sánchez presentaba ese documento a la dirección del Partido Socialista. Hoy lo ha presentado en sociedad. Ha sido un acto pues totalmente de campaña. Son 370 medidas. Bueno, el caso es que sobre esas medidas no hay novedad. Son algunos guiños hacia Unidas Podemos, tema de vivienda, de impuestos. La novedad está en este momento en esa oferta que ha lanzado después de estos tiras y afloja Sánchez a Unidas Podemos. Abre la posibilidad a que los de Pablo Iglesias puedan ocupar cargos de gobernanza. ¿Esto qué significa? Pues todavía está por concretar. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez mantiene la puerta cerrada a cal y canto a una coalición con Pablo Iglesias, pero con un ojo puesto en la campaña electoral ha decidido achicar el espacio a Podemos. Lo ha hecho ante la plana mayor de su gobierno y de su partido, además de invitados de la sociedad civil, absorbiendo en sus más de 300 medidas parte de las demandas moradas. Claro que además ha lanzado la pelota de una oficina de control de un acuerdo y responsabilidades institucionales.
La activa y reforzada participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país, ejerciendo altas responsabilidades en instituciones que complementan la labor del Consejo de Ministros.
En su propuesta programática, Pedro Sánchez dispara el gasto público con una amplia batería de coartadas sociales y reniega de hipotecas con el separatismo catalán.
Y no un referéndum de autodeterminación que quiebra las bases de la convivencia.
Ese rechazo al referéndum hace imposible alcanzar una mayoría absoluta para la que es necesaria el concurso de Esquerra.
Antes de conocer la letra pequeña de este documento, la respuesta ya llegaba por parte del líder de Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, que en una entrevista a Televisión Española aseguraba que, bueno, valora esas medidas, pero que no se fía de su cumplimiento. La exigencia sigue pasando por ese gobierno de coalición.
O sea, creo que no pueden pretender que se nos humille más. Hemos aceptado suficientes humillaciones. Y creo que quien diga, mira, es que como en este país la tradición es que gobierne un partido solo, aquí hay que humillarse. Pues mire usted, no. Yo puedo aceptar que me humillen a mí, pero que humillen a los casi 4 millones de ciudadanos que nos han votado, no lo voy a aceptar.
Protagonismo también para los pilotos militares españoles que acaban de regresar de la misión que mantiene la OTAN sobre el Báltico para proteger el espacio aéreo. En COPE ya estamos haciendo balance de esa misión en la que los cazas españoles han realizado 25 interceptaciones de aviones rusos en el Báltico. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál es la misión que hacen ahí estos aviones españoles?
Los cazas del Ejército del Aire lo que hacen es participar desde hace años de manera intermitente en la vigilancia del espacio aéreo de los países bálticos, que es una misión de la OTAN. La misión consiste en interceptar a los aviones que están en esa zona y que no se sabe cuáles son sus intenciones. Y en los últimos 3 meses, los F-18 españoles han tenido que realizar, como decíais, 25 interceptaciones de aviones rusos, de guerra electrónica, de transporte, también cazas, como nos contaba el jefe del destacamento, el teniente coronel Valero.
En esas 25 ocasiones hemos interceptado a unas 38, 39 aeronaves o formaciones de aeronaves, siempre de la Federación Rusa. Sí.
Y uno de esos aviones interceptados fue el del ministro de Defensa ruso.
¿Y por qué, Manuel Ángel, se dan de forma tan reiterada este tipo de persecuciones?
Sí, estas interceptaciones han ido a más porque las relaciones de Rusia con los países de la OTAN, con Rusia, han ido a menos, han empeorado, sobre todo desde que Rusia se anexionara a Crimea. Desde entonces han aumentado las situaciones en las que aviones rusos no cumplen las normas de aviación civil para poner a prueba a los aviones de la OTAN. A veces no llevan plan de vuelo o no van identificados.
Un plan de vuelos lo tiene que tener toda aeronave para saber cuál es el origen, la ruta y el destino final. Otra de las de los requisitos que tiene que cumplir es llevar activado el IFF. El IFF es, digamos, la matrícula del avión.
Los aviones rusos incumplen las reglas y por eso son interceptados.
Hablamos ahora del fútbol, pero del fútbol del malo, ese en el que no prima el valor deportivo, el del mérito. Te vamos a llevar hasta el 21 de mayo de 2011, en concreto a la última jornada de aquel campeonato de Liga de Primera División. A lo mejor estabas viendo precisamente este partido. Una de esas típicas tardes de transistores, muchas cosas en juego para varios equipos.
Después de cada gol y de cada ronda informativa, decimos cómo están las cosas. Porque, por ejemplo, ahora dice Vicente, buena lógica, si empata o pierde el Zaragoza desciende. Bueno, si empata el Zaragoza, pero palma el Depor o palma
el tiempo de juego, nuestros compañeros Paco González y compañía contaban aquella tarde de hace 8 años aquí en COPE la lucha por el descenso del que intentaba librarse Zaragoza y Deportivo de La Coruña. Antonio.
Los maños en concreto debían como mínimo sumar algún punto. Se enfrentaban en Valencia al Levante, que ya estaba matemáticamente salvado del descenso, y el Zaragoza logró su objetivo.
Y hay gol
en Valencia.
¡Valencia!
¡Gol del Zaragoza! ¡Gavi!
1-2 finalmente en el marcador, es decir, la permanencia deseada para el Zaragoza. Fue finalmente el Deportivo de La Coruña, el equipo perjudicado, bajando a segunda. Tan solo unas horas después comenzaban las sospechas de la maña.
Claro, había indicios que comenzaban a despertar la curiosidad de la policía. Por ejemplo, el hecho de que aquellos jugadores que se fueron de vacaciones después del partido dejaran de usar de repente las tarjetas de crédito. Todo apuntaba a que había habido pagos a los futbolistas de Levante a cambio de dejarse ganar. Y así llegamos al día de hoy, a la apertura de un juicio al que se enfrentan nada menos que 42 imputados. La mayoría de ellos son jugadores de ambos equipos en aquella época. Nos situamos ya en la ciudad de la justicia de Valencia. Ahí está Pedro Zamora.
El juicio se ha interrumpido poco después de la 1:30 y está marcado por la solicitud de nulidad. Ha sido el abogado del Real Zaragoza quien ha pedido la suspensión del juicio porque el presidente de la Liga vulneró el secreto profesional al presentar una denuncia del supuesto amaño. Según esta versión, Javier Tebas se negó a decir quién era ese jugador del Real Zaragoza que habría reconocido el pacto entre equipos porque era su cliente. El abogado del ex Atlético Gavi, José Antonio Choclán, ha dicho que Tebas antepuso sus intereses particulares a sus obligaciones como abogado.
Es que el abogado primero lanza la piedra, vulnera el secreto y después se acoge al deber secreto. Esto es una situación absolutamente anómala. El legislador procesal no prevé que el abogado que vulnera el secreto después acoja el secreto parcialmente en función de lo que le interesa o de lo que quiere. Eso no es la regla de juego. Si el cliente estuviera sentado en el banquillo, sería un delito, incluso cometido por el señor Tebas.
El resto de los abogados defensores se han adherido a esta solicitud de suspensión del juicio, ya que argumentan que esta situación supone la vulneración de los derechos fundamentales de los acusados. La sesión se va a retomar a las 3:30 en este primer día de un juicio que se debe celebrar hasta el próximo día 30. Los acusados, que se enfrentan a penas de hasta 2 años de cárcel, todavía no han declarado.
Y en Mediodía COPE estamos hablando del sarampión por esa medida puesta en marcha por el Ministerio de Sanidad, que nos avisa de que todos los nacidos a partir de 1970, si no se han vacunado del sarampión y no han pasado la enfermedad, se tienen que vacunar. Y por eso estamos preguntando a los oyentes de Mediodía COPE, te estamos preguntando a ti, ¿sabes si estás vacunado? ¿Le has preguntado ya a tu madre, que es la que lleva el registro, como Dios manda?
Ana nos dice que ella sí, que sí está vacunada, que además le parece estupendo que el Ministerio avise sobre esto para que se vacune todo el mundo. Maripaz dice que su hermano mayor tuvo el sarampión y su madre les puso a los 3 hermanos juntos para contagiarse y pasar así la enfermedad todos a la vez. Fue divertido tener un mini hospital en casa. Y Manuel dice que nació, nos recuerda que nació en el 1960, y que no se acuerda si pasó el sarampión.
No pasa nada, porque son a partir de 1970, así que no se preocupe este oyente. Como Rochano, ¿qué pasa con España?
Bueno,
¿qué pasa?
La selección española, que está concentrada para jugar 2 partidos clasificatorios para la Eurocopa, jugamos el jueves en Rumanía y el próximo domingo en Gijón, homenaje a Kini, contra las Islas Feroe. Ha hablado Robert Moreno, que no dio el otro día la conferencia de prensa al conocer el fallecimiento de la hija de Luis Enrique, y ha dicho hoy la frase que se va a reflejar como titular: si Luis Enrique quiere volver, yo daré un paso al costado. Son amigos desde hace mucho tiempo y entiende que si Luis Enrique en algún momento, que va a ser difícil, y entiendo yo que Luis Enrique tampoco haría, creo que no haría eso, pero si decide volver como seleccionador, que se va a quedar ahí Robert Moreno, pero ayudándole. Y luego estamos en el cierre del mercado de fichajes. Al final, ninguna bomba. Al final, todo el año hablando ahí de Neymar, todo el verano, los minutos de radio que hemos perdido. Pues si no los devuelve.
Me he enterado hasta yo, que estoy siempre un poquito out con esto del fútbol.
Y en el mercado de invierno otra vez, si no, ya lo veréis. Bueno, volveremos a hablar de Neymar.
Venga, nos falta el de primavera. Sigues en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía. Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aireuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El pabellón El Sargal se prepara para acoger la primera competición oficial de la temporada, la Supercopa Asobal. El próximo 4 de septiembre a partir de las 8 de la tarde, Barça y Liverpool Cuenca protagonizarán el primer duelo de la temporada y lucharán por conseguir el título. No te pierdas la primera gran fiesta del balonmano. Cuenca te espera.
La verdad, ya echaba de menos los pañales sin arena. Y además con el 70% de descuento en la segunda unidad. Me encanta volver.
Pañales o pants Dodot Activity Extra. Comprando dos paquetes, el segundo sale por solo 6,75 euros.
Bienvenidos a casa con Hipercor y el supermercado del Corte Inglés.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, no hay dos sin tres y este refrán tan castellano se cumple con frecuencia en economía. El dato de la encuesta de población activa del segundo trimestre fue malo, la cifra del paro registrado en julio fue muy mala y hoy hemos conocido la evolución de agosto. Y es el peor agosto desde 2010, con un repunte del paro en casi 55.000 personas. El mercado laboral es un indicador más que alerta del estancamiento de la economía. Llevamos ya unos cuantos malos datos en las últimas semanas. Las matriculaciones de vehículos se desploman, la compraventa de viviendas se estanca y, en definitiva, el crecimiento económico acusa el parón, un cambio de ciclo, que advierten los economistas. No hay que ser alarmistas, pero tampoco negar la evidencia. Y aquí el gobierno sigue lanzando señales de optimismo. Hoy mismo, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, señalaba que en España estamos asimilando mejor el complicado contexto económico. También en la evolución del mercado laboral.
Hasta ahora la economía española está soportando ese inevitable impacto, que es lógico que los organismos que tienen que hacer previsiones pues señalen con todas sus dificultades, pero la economía española está soportando ese impacto mejor de lo esperado.
Igual viendo lo que está pasando en Italia, o sobre todo en Alemania, motor económico de Europa que anda gripado, no estaría de más que el gobierno en funciones se dejara de optimismos. Aunque no se haya llegado a esos extremos, Zapatero, lo recordarán, negó la crisis hasta el último momento, por si alguien se le ha olvidado. Y en este martes seguimos atentos al dispositivo de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, al amplio despliegue de efectivos de la policía, de la Guardia Civil, de emergencias. Se han sumado 7 drones. No hay pistas nuevas y cada día que pasa el ánimo de la familia sufre más altibajos. La desaparición de la esquiadora ha levantado una gran ola de solidaridad en toda la zona de la Sierra de Guadarrama. Se han implicado decenas de voluntarios. Partieron de Cercedilla, desde el lugar donde apareció el coche de Blanca Fernández Ochoa, y el dispositivo de búsqueda ha llegado ya a la zona conocida como los 7 Picos. Es 3 de septiembre y hay 3 noticias más que tienes que conocer hasta ahora. Te las cuento con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Comienza en Valencia el primer macrojuicio por amaño de partidos de fútbol.
Los imputados, entre ellos 36 futbolistas, están acusados de la presunta compraventa del partido Levante-Zaragoza de la jornada 38 de Liga en la temporada 2010-2011. El juez cree que el Levante se dejó ganar a cambio de dinero para que el Zaragoza se mantuviese en primera. Los abogados del Zaragoza han pedido la nulidad del juicio.
Cazas F-18 del Ejército del Aire Español han realizado 25 interceptaciones de aviones rusos en los últimos 3 meses.
De una misión de la OTAN en el mar Báltico, nos lo contaba COPE el jefe del destacamento Vilcas, el teniente coronel Valero.
Hemos interceptado pues aviones de transporte de carga, pues transporte de personal, de aviones de plataformas de inteligencia, de guerra electrónica y también pues cazas con distintas capacidades, ¿no? De aire-suelo o aire-aire.
El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha presentado hoy su programa de gobierno.
370 medidas con las que quiere convencer a Unidas Podemos para que le apoyen en una formación de gobierno. Además, ha ofrecido a los morados altas responsabilidades en las instituciones del Estado, aunque fuera del Consejo de Ministros, y ha enviado este mensaje.
Es inviable porque con el rechazo a nuestra propuesta confirmamos que la voluntad de coalición de Unidas Podemos se basa en el recelo y en la desconfianza. Y con esos mismos solo hay un resultado previsible, que es un desgobierno basado en la desunión y con compartimentos estancos. 2 gobiernos en 1. Y esto no es lo que votaron los españoles el pasado 28 de abril.
Fue justo durante un verano, pero estamos hablando de allá por el 2008, cuando los datos del paro comenzaron a darnos algunos síntomas preocupantes. Algo estaba comenzando a cambiar. Bueno, pues esa época al verano de hace 11 años nos tenemos que remitir para explicarte los datos del paro que hemos conocido justo esta mañana. Durante el mes de agosto el empleo ha sufrido un fuerte retroceso que se suma a los datos económicos negativos de las últimas semanas. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estamos hablando del peor agosto en mucho tiempo.
Sí, ya sabemos que agosto no es un buen mes, Antonio, para el mercado laboral, por el fin de la campaña de verano, porque la industria, la construcción están a medio gas, porque para el sector educativo, de hecho, es con enero el único mes que siempre destruye empleo. Eso se da por descontado. Pero esta vez las cifras han sido especialmente malas. Se han perdido casi 213.000 puestos de trabajo, salen cerca de 7.000 al día. Ha sido el peor agosto desde 2008, lo contabas, la subida del paro en más de 53.000 personas ha sido la mayor desde 2010. Pilar acaba de engrosar esa lista.
De momento no tengo nada, pero voy a intentar buscar trabajo, voy a echar currículum por ahí y mientras tanto nada, tiraré de paro, que es lo único que puedo hacer.
Pilar es licenciada en comunicación audiovisual, ha estado los meses de verano cubriendo una sustitución en la portería de una finca. El viernes se le terminó el contrato, por cierto, que de los que se firmaron en agosto apenas el 8% fueron indefinidos. Se desploman casi un 20% interanual, son ya 7 meses consecutivos a la baja. Está sufriendo especialmente el empleo privado. Solo Asturias y Cantabria han logrado sumar afiliados en el mes de agosto.
Pues estas son las cifras que el gobierno intenta relativizar. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Hernado, se ampara en que estas cifras de agosto ya se han dado en otros años.
La evolución de la gráfica de afiliación de 2019, 2018 y 2017 es la misma. Lo que ha pasado en agosto de este año pasó el 2018 y pasó el 2017. Con lo cual me da la impresión de que lo que pasa en agosto tiene poco que ver quién sea el presidente de gobierno.
Más allá de lo que diga Octavio Hernado, lo que parece evidente es que hay algo que está cambiando en el mercado laboral y las cosas no pintan tan bien como hace unos meses. ¿Está negando la evidencia, Joaquín, el gobierno?
Parece que sí, negar la evidencia, ya sabes a lo que nos lleva. Recuerda, Marta, los mensajes que lanzaba el gobierno Zapatero en 2007, en 2008 y la crisis que sufrimos después. El problema es que no ha sido solo agosto. Los datos del mercado laboral de julio, de la encuesta de población activa del segundo trimestre, también fueron flojos, es decir, ya no es algo meramente coyuntural. Como muestra Valentín Bote de Randstad, le contaba a Herrera la subida del paro en términos desestacionalizados, quitando el efecto calendario.
Llevamos 3 meses consecutivos en el que una vez que corregimos por los factores estacionales tenemos un crecimiento del paro. Y eso explica el que tengamos este comportamiento de 3 meses consecutivos, no un crecimiento muy elevado del paro, pero sí que marcando una cierta tendencia.
Y es que al final se nota la falta de gobierno, la inacción, nos empieza a pasar factura, la incertidumbre interna, pero también la que hay fuera con el Brexit, con la guerra comercial. No estamos en una burbuja. Afecta a la industria, al turismo, resta décimas al crecimiento, conlleva menos empleo. Viendo los datos, todos los expertos auguran un otoño complicado.
Vamos a situar en Cercedilla. Muy atentos, seguimos a la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Cada intervención de la familia, de los amigos, demuestra que la preocupación, como es obvio, va creciendo. La búsqueda se alarga y no hay ninguna pista nueva por el momento. Hoy en Mediodía COPE nos estamos preguntando qué hacer en caso de desaparición de un familiar. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo se afronta esta situación de tensa espera que, como en el caso de Blanca Fernández Ochoa, vemos que se alarga?
Pues no es necesario ni esperar 24 horas para interponer una denuncia cuando alguien de nuestro entorno está ilocalizable. Antes de acudir a la policía y a la Guardia Civil, es preciso determinar el lugar en el que la persona desaparecida fue vista por última vez y acudir a la unidad policial más próxima al lugar con todos sus datos, también con toda la información que posean sobre las circunstancias y motivaciones de esa ausencia y los posibles rastros que ha dejado la persona, como un teléfono móvil o la tarjeta de crédito. También es preciso aportar una fotografía, especialmente si la familia desea dar difusión al caso y que se publique en la página web del Centro Nacional de Desaparecidos, como ha ocurrido con Blanca Fernández Ochoa. Al mismo tiempo, y desde el primer momento, los familiares que lo deseen pueden recibir apoyo psicológico que consiste en un primer momento en poner nombre a lo que sucede y a cómo nos sentimos. Lo explica a COPE Sergio García Soriano, psicólogo especialista en crisis.
Se expresan mucha angustia, expresan culpa. ¿Por qué ha sucedido esto? Yo no lo pude ver antes. Se genera una especie de responsabilidad ilusoria en la cual el familiar siente que él es el responsable de esta pérdida. Es una negación del duelo, es una negación de lo que viene a continuación, que es acostumbrarse a estar sin ese familiar.
Toda denuncia desencadena el protocolo que pone en marcha la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en nuestro país y en otros 26 países europeos, incluidas las fronteras y aduanas, en casos de alto riesgo. Las primeras 72 horas son las más importantes.
La verdad es que toda la atención informativa de la mañana, Ana, ha estado centrada en esa búsqueda de Blanca Fernández Ochoa y también del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que hoy tenía previsto presentar en sociedad esas 370 medidas con las que intenta atraer a Unidas Podemos para que le apoye en un gobierno en solitario. Bueno, pues la noticia que ha dado esa presentación, que ha sido pues prácticamente un acto de campaña, es un giro en esa estrategia de presión de Pedro Sánchez a Podemos. A menos de 3 semanas para que expire el plazo para evitar unas elecciones, el presidente ofrece ahora cargos de gobernanza a Podemos, pero fuera del Ejecutivo. O sea, que no se sienten en el Consejo de Ministros y una vez que ya ha lanzado este órdago, ¿qué pasos tenemos que pasar de aquí hasta el día 23 de septiembre? Ricardo Rodríguez.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Sánchez ha dado la orden al equipo negociador del PSOE de reunirse este jueves con los de Unidas Podemos para abordar su última oferta. Altos cargos sin entrar en el Consejo de Ministros. Ante un aforo desbordado en sus previsiones, Sánchez ha eludido concretar los puestos alejados de responsabilidades de Estado, pero se ha referido al ámbito social o energético. En pos de teatralizar la lucha contra la desconfianza mutua, ha propuesto herramientas para verificar el cumplimiento de un pacto.
Crear una oficina de cumplimiento del acuerdo, crear una comisión de seguimiento en el Congreso y en el Senado, crear un mecanismo reforzado de garantía en el que participe la sociedad civil.
La maniobra de aproximación, a ver qué vuelve, repite el núcleo duro socialista, reniega de la coalición que Sánchez ha escenificado inviable.
Solo hay un resultado previsible, que es un desgobierno basado en la desunión y con compartimentos estancos. Dos gobiernos en uno.
No hay cita todavía entre líderes en cartera, pero Sánchez se ve mañana con Miguel Ángel Revilla y con Andoni Ortúzar y José Luis Ábalos hará lo propio con Gabriel Rufián. El rechazo plasmado negro sobre blanco al referéndum aleja la posibilidad de una investidura para la que necesitaría el concurso de Esquerra.
Estamos contando también las consecuencias que deja la imputación de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, expresidentas de la Comunidad de Madrid, en la trama púnica. La cita de Aguirre y Cifuentes ante la Audiencia Nacional será el 18 de septiembre y el 1 de octubre. Van a tener que explicar su papel en el entramado de financiación ilegal a través de supuestas mordidas que les atribuye el juez. Podríamos estar hablando, por tanto, de dos comparecencias ya en precampaña electoral, si es que se repiten las elecciones generales. El PP ha reunido hoy a su ejecutiva por primera vez tras las vacaciones. ¿Cómo han caído estas imputaciones en Génova? Álvaro Echeverría, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en el Partido Popular intentan marcar una línea clara entre el PP del pasado y el de Casado. En lo que sigue igual es en el respeto a las decisiones judiciales, eso sí, defendiendo la presunción de inocencia de las expresidentas, y no se pronunciarán hasta que haya una sentencia definitiva. El secretario general del partido, Teodoro García Egea, ha aprovechado también para mandar un mensaje velado a sus socios en Madrid, a Ciudadanos, que apoyará la comisión de investigación de Avalmadrid.
Nosotros, en todos los gobiernos de coalición, siempre nos vamos a dedicar a proponer medidas que mejoren la vida de la gente. Y cada uno tiene que decidir en qué ocupa su tiempo. Nosotros, nuestro tiempo, lo vamos a ocupar.
Al final de todo, añadía el secretario general, serán los ciudadanos los que decidan quién lo ha hecho bien en las urnas. Unas urnas que los populares ven más cerca, porque es lo que quiere a toda costa Sánchez, según Egea, que ha rechazado una vez más una hipotética abstención popular en la investidura, porque dice Sánchez no es de fiar.
Y estamos hablando en mediodía COPE del sarampión, después de que el Ministerio de Sanidad haya incluido esa vacuna en el calendario. Si has nacido a partir de 1970... no has pasado la enfermedad y no estás vacunado, pues ya sabes que tienes que irte directamente al centro de salud. Y en esa línea hemos lanzado hoy la pregunta a nuestros oyentes, a ti, te hemos preguntado, ¿sabes si estás vacunado? ¿Has preguntado ya a quién corresponde? O sea, a tu madre.
Pues yo, como soy de las antiguas, en aquella época nos vacunaban de todo, quisiéramos o no, a Dios gracias, porque ahora lo que no entiendo es por qué. Si pones una vacuna para evitar una enfermedad, ¿Por qué hay que negarse a ponerlas?
Me parece perfecto que se hayan vacunado. Lo que ocurre es que muchos de los que nacimos a partir del año 70 creo que habremos pasado esta enfermedad, ¿no?
Yo tuve que llamar a mi madre, me hizo muchas gracias, ya cuente 7 tacos. Digo, oye, mamá. Dice, sí, sí, yo mis niños les tengo bien vacunados. Lo que sí me gustaría destacar es por qué hay unas autonomías que ponen unas vacunas y otras, si no es a nivel nacional, igual en toda la España, a ver si me entiende.
Bueno, preguntar a las madres en este caso siempre lo más rápido y lo más eficiente, ya lo hemos visto. Bueno, seguro que te acuerdas de aquella obra del polémico Bansky, el autor del cuadro de La niña con globo, que de repente se hizo añicos nada más ser subastada. Pues está a punto de salir de nuevo a subasta otra colección con el mismo motivo, pero con una técnica diferente, porque ahora se trata de un grabado. Será el próximo 11 de septiembre. Claro, la gran pregunta es si habrá alguien dispuesto de nuevo a pagar por una obra que quizá se esfume unos minutos después, Efi García.
Pues sí, porque los fans con dinero del artista callejero podrán pujar durante 13 días para adquirir las piezas que la galería Christie's ha puesto a la venta bajo el título, toma nota, no me puedo creer que vosotros imbéciles compréis estas obras. Y lo que es seguro es que no escucharemos esto. Cayó el mazo tras escuchar la última oferta de más de 1 millón de euros y el mecanismo ideado por el excéntrico artista destruyó parcialmente el cuadro. Fue en otra subasta en Londres en octubre. Paradójicamente se duplicó el valor de la obra mutilada, según los expertos. En esta ocasión se trata de grabados, una treintena, entre ellos dos variantes de la niña con globo, cuyo precio de salida alcanza los 247.000 y los 300.000 euros.
A ver qué pasa el 11 de septiembre, si hay algún imbécil, como dice el propio Bansky.
Cuidado con los manazas, ¿eh? Cuidado, lejos los manazas del cuadro.
Si esto da igual, si se autodestruye el solo. Sigues en Mediodía Cope.